El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola amigos y amigas del Hueco en el Muro en la Red de la Diversidad. Un abrazo a la gente que está conduciendo el programa, a Juanita, a Carla, a Pablo, a Santos, en las distintas radios de la Red de la Diversidad, Guaynatambo en El Alto y La Paz, y en Batirenda, en Tarija, y Pastambo en Sucre, así como a la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales de la Red de la Diversidad. Hoy nuevamente me inmiscuyo un poco en el Hueco en el Muro y como estamos intentando hacer un acompañamiento conversando sobre esta situación de crisis sanitaria en nuestro país, fuera del país, en el continente, en el mundo, y estamos recogiendo casi cotidianamente perspectivas desde distintos lugares de nuestro continente especialmente, pero también de otros continentes, pero como un pretexto para conversar más allá de este momento tan duro y de crisis que estamos viviendo, y mirar también campos de alternativas y de posibilidades. Hoy nos vamos a ir en ese escenario hasta el Ecuador, y nos vamos a encontrar con una amiga de Guaynatambo, de la Red de la Diversidad. Ella es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, investigadora, pero fundamentalmente militante de muchas luchas por mundos más dignos, por otros modos de vida, por otros horizontes civilizatorios para todos, para todas. Estamos hablando de Miriam Lang. Miriam, bienvenida a Guaynatambo, al Hueco en el Muro, a la Red de la Diversidad, aquí a la Red de Radios en Bolivia.
Hola Mario, un gusto saludarte a ti, a todas las personas que escuchan y a todo el equipo de la Red de la Diversidad. Es un gusto estar con ustedes.
Miriam, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu balance, tu estado de situación, pero también tu balance en términos de dónde están las problemáticas, las temáticas, los elementos que están emergiendo en pleno escenario de una crisis sanitaria en el Ecuador como en Bolivia, aunque las noticias que llegan a Bolivia, muchos se sobrecargan en términos de una situación bastante compleja, dramática y dolorosa en Guayaquil especialmente, pero quisiéramos una mirada un poco más panorámica de lo que sucede en Ecuador.
Muy bien, Mario. Yo creo que estamos realmente atravesando una crisis de múltiples dimensiones, que es tanto sanitaria o de salud, como también económica y también ambiental. O sea, realmente se han juntado muchas cosas en las últimas semanas. Respecto del coronavirus, efectivamente la situación más dramática se da en la provincia de Guayas, donde están más o menos 75% de los casos, y ustedes lo habrán escuchado. El sistema de salud está completamente colapsado, pero no solo esto, sino también el sistema funerario está colapsado, y esto no ha mejorado en los últimos días, lamentablemente. En el resto del país está mucho más tranquilo esto. Ahora en la capital Quito, o en toda la provincia de Pichincha, donde se ubica Quito, habría oficialmente 600 y pico de casos de contagio. Estamos en una cuarentena bastante estricta, tenemos toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y hay un sistema de circulación de vehículos que solo permite a un vehículo circular una mañana por semana para abastecer a los hogares. Esto, por supuesto, me imagino que será similar en Bolivia, no funciona muy bien para los sectores populares que viven del día a día o de las economías informales, y lamentablemente el gobierno hasta ahora solo ha encontrado la respuesta de la represión, del desalojo de vendedores informales, el cierre de muchos mercados populares, lo cual en cambio exacerba la crisis social que realmente, o sea, el hambre que ya está aquejando a mucha gente. En cuanto a todas esas cifras, yo creo que estamos en Ecuador en una incertidumbre total. El propio presidente admitió en cadena nacional que hay un subregistro abrumador de los contagios y también de los muertos, y esto se puede corroborar cuando uno compara cuántos muertos se recogen efectivamente diariamente en Guayaquil y cuántos habrían fallecido supuestamente. Esto no cuadra para nada. Pero creo que esto es un poco general en todo el mundo, que siempre son estas curvas una especie de simulación aproximada o ni siquiera aproximada de la realidad. Eso en cuanto al coronavirus. Hay mucho miedo, pero también hay mucha dificultad, siento yo, de captar este fenómeno, o sea, cómo se contagia realmente. Aquí muchos municipios están fumigando las calles, las casas, los carros, pero le cuesta muchísimo a la gente mantener estas medidas de distanciamiento que yo llamaría físico y no social, por supuesto, o de llevar la mascarilla. Entonces ahora multan si no llevas la mascarilla, tienes que pagar $100, y esto también vuelve a afectar más que, o sea, más desproporcionalmente a los sectores populares, empobreciéndoles aún más. Eso en cuanto al COVID. En cuanto a medidas sociales, hay que decir que el gobierno está completamente quebrado y le es muy difícil establecer programas de ayuda como se han establecido en muchos países. Entonces aquí la respuesta, o sea, estamos con un problema de deuda externa muy fuerte y además con precios del petróleo muy bajos que hacen que actualmente el Ecuador produce, o sea, producía hasta hace poco petróleo a pérdida. Luego ya hablaremos de por qué ya no produce en este momento. Pero como tenía estas preventas de petróleo comprometidas a China por la deuda contraída por el gobierno de Rafael Correa en la década correísta, pues no había cómo parar la producción, ¿no? Entonces, lo que se está ofreciendo son unos $60 al mes para las familias más necesitadas. Esto no alcanza, esto no es, por ejemplo, para los 400,000 migrantes venezolanos que no lo reciben y que están aquí en una situación de total precariedad. Hace 2 días el gobierno entonces salió con una nueva propuesta de una supuesta solución a la crisis económica del país, que consiste en recaudar un dinero que no llama impuesto, sino fondo de emergencia, de todos los ciudadanos y ciudadanas que ganan más de $500 y además de las empresas. Es decir, las empresas que tuvieron más de 1,000,000 de utilidades en el 2019 tendrían que dar el 5% de este monto a este fondo fiduciario, y las personas que ganan más de $500 tienen que dar algo de su sueldo según una cuestión escalafonada. Al mismo tiempo bajaron los sueldos del Ejecutivo por un 50%. Y entonces ahora en estos días hay mucha discusión sobre esto. El presidente Lenín Moreno dijo que este fondo tendría que ser administrado por la sociedad civil y no por el gobierno. Entonces hay mucho cuestionamiento de por qué el gobierno no confía en sí mismo y en que fuera capaz de administrar un fondo así sin corrupción. Esto parece ser el caso. Y hay mucha incertidumbre acerca de quiénes serían las 8 personas de la llamada sociedad civil que estarían administrando este fondo. Hasta ahora solo se rumoró que una parte sería la Iglesia Católica y habría más gente de Guayaquil justamente, pero esto genera ciertas sospechas de que pudiera haber un manejo político de este dinero recaudado. Y los sindicatos ya se opusieron porque aquí la canasta básica para una familia está evaluada en $714. Entonces dicen, por debajo de este monto de ingreso mensual no se puede quitarle realmente dinero a las personas. Eso en cuanto a lo económico. Un tercer elemento importante es el manejo de la deuda externa. El Ecuador ha pagado en pleno mes de marzo, cuando ya estaba activa, digamos, la crisis del COVID-19, $320 millones a tenedores de bonos global, es decir, bonos que emitió en años anteriores, en lugar de dejar este dinero urgentemente necesitado para la emergencia de salud en el país. Entonces hay mucha discusión sobre esto. Recién hace pocos días dijeron que iban a probablemente suspender el servicio de la deuda para no perder otros $800 millones que habría que pagar próximamente. Pero, por ejemplo, organizaciones como la CONAIE han interpuesto una medida cautelar ante la CIDH para que el gobierno priorice el gasto en salud y lo pague del ingreso corriente, es decir, de los impuestos para que esté garantizado el presupuesto de salud, porque parecería que hay mucho menos presupuesto en salud que el que debería haber, y esto ha llevado a la renuncia de una ministra de salud hace 15 días.
Frente a este panorama bastante complejo, duro, y al que se suma un manejo de política económica desde el gobierno ecuatoriano, habrá que decir que aquí hemos recibido noticias de un problema ambiental que aqueja también al Ecuador estos días, un derrame petrolero. Cuéntanos un poco la magnitud de esto que está sucediendo en torno a un tema que es fundamental en nuestros países, como es la explotación petrolera, y no solo ya la caída de los precios del petróleo que está afectando los ingresos de nuestros países, sino temas como siempre, que conlleva la explotación petrolera como temas ambientales. Cuéntanos un poco esta situación, Miriam.
Sí, en efecto. El día 7 de abril, en plena Semana Santa, se derrumbó el lecho de un río, del río Coca, que es un afluente del río Napo, que a su vez es el río más grande del país, que llega directamente al Amazonas, más adelante, ¿no? Entonces, este derrumbe del lecho del río Coca hizo quebrarse tres diferentes oleoductos, los tres que hay, de hecho, en el país, que llevaban el petróleo de los grandes campos de la Amazonía Norte, donde se explota, hacia la costa y la refinería de Esmeraldas, donde sale o se refina. Entonces, es un desastre bastante importante. Las cifras oficiales dicen que se derramaron 4.000 barriles de petróleo, que el gobierno no intervino rápidamente para contener el desastre y que estos 4.000 barriles ya habrían llegado al Perú. Porque hay bastante poca información, y en estas circunstancias de no movilidad también es difícil movilizarse para visitar, por ejemplo, las comunidades afectadas. Entonces, por ejemplo, los que sí siempre informan de este tipo de casos son el Vicariato de Aguarico, que está justo en la frontera entre Ecuador y Perú, en la Amazonía Norte. Y ellos hablan de 97.000 personas afectadas en 100 comunidades que viven en la ribera de estos ríos. Y toda la provincia de Orellana se quedó sin agua potable, incluso la ciudad del Coca, en pleno tiempo de coronavirus. Es decir, no hay cómo lavarse las manos y hacer todas esas cuestiones preventivas. Y las comunidades que se habían encerrado sobre sí mismas para protegerse y justamente volvían a dar más importancia a sus economías de subsistencia, a vivir de su entorno selvático, se encuentran de repente sin peces porque murieron los peces. Entonces, hay una grave emergencia también en esta región, que no solamente es ambiental, sino también afecta a las comunidades indígenas ribereñas. Y de paso se tuvieron que suspender, por supuesto, las exportaciones de petróleo, entonces, por fuerza mayor, y al mismo tiempo se reportó que en la refinería de Esmeraldas, que es la más grande del país, también se generó un grave daño por un corte eléctrico casi en los mismos días. Entonces, podríamos decir que la economía petrolera ha sufrido un grave revés también. Y para reparar este daño en los tres oleoductos, supuestamente se va a necesitar entre 15 días y un mes. Pero la refinería tomaría más tiempo.
Frente a una situación cada vez más compleja y dramática que nos estás marcando, hay un escenario en el que no todo es situaciones terribles, nefastas, graves, sino también signos esperanzadores, posibilidades de otros caminos. ¿Cómo en este escenario de crisis múltiple que ya contabas en el Ecuador podemos perfilar un debate, una discusión sobre y qué hacemos, no solo en este momento de la emergencia, sino posemergencia, y en ese escenario de ese debate, qué cosas también están sucediendo como signos esperanzadores, por decirlo de alguna manera, allá en Ecuador, Miriam?
Lo que sí está muy a la vista es que han proliferado realmente en todo el país, y también, o sea, tanto en los espacios urbanos como rurales, las redes de solidaridad con las personas más vulnerables o más necesitadas. Entonces, esto es un fenómeno bastante generalizado en los barrios, en las comunidades. de que hay, o sea, se revive, por ejemplo, el trueque, pero también se hacen colectas de víveres para dar a las personas que no tienen ingresos en estos días. Se trabaja con la gente que está en situación de calle. Y de alguna manera hay también una revaloración de las economías campesinas, de la agricultura campesina, de la pequeña agricultura, y se han visto acciones muy bonitas de comunidades indígenas que han bajado, por ejemplo, a la ciudad de Riobamba con camiones llenos de papas, de habas, de leche para repartir a sus hermanos de la ciudad que según ellos no tenían que comer, ¿no? Entonces, estamos presenciando una nueva forma de relaciones campo-ciudad, al menos incipientemente, también aquí en la provincia de Pichincha, alrededor de la capital, proliferan estos sistemas de entrega de canastas de verduras y de leche, huevos, pollo, etcétera, a los hogares, que es un sistema de venta directamente del productor sin mucha intermediación. Parcialmente hay entidades locales como el gobierno de la provincia o ciertos municipios que también respaldan esto, lo ayudan a proliferar. Entonces podríamos decir que estas economías campesinas que antes siempre representaban el atraso, representaban, como que la pobreza, de repente se invierte un poco el sentido común y vemos que ahí está la abundancia. Mucha gente que puede se va, regresa al campo, de hecho, para vivir en el campo y no encerrados en sus departamentos, en las ciudades, donde también se considera mucho más alto el peligro. También hay ciertas experiencias interesantes con la justicia indígena o justicia comunitaria. Por ejemplo, mientras en el municipio de Quito y en las grandes ciudades las personas que no observan las reglas de seguridad, no mantienen la distancia, no llevan la mascarilla, son subidos a patrulleros o a camiones donde luego se amontonan y son nuevamente expuestos al contagio y luego tienen que pagar multa y entonces son más empobrecidos aún. El municipio de Cayambe, por ejemplo, optó por aplicar la justicia indígena y condena este tipo de personas a unas horas de trabajo comunitario donde tienen que ayudar a fumigar los vehículos que entran al cantón o salen del cantón, o así actividades de limpieza, o tienen que ayudar a armar canastas de alimentos justamente para las personas vulnerables. Entonces me parece que ahí hay un uso de la justicia comunitaria constructivo, justamente, que aporta al bien común, mientras este uso de la justicia sancionadora muestra consecuencias bastante nefastas. Y finalmente, algunos medios comunitarios también que luchan por transparentar un poquito la información, que investigan para contrastar ciertos datos, ciertas fuentes de cifras, pero sobre todo para darnos a conocer en medio del aislamiento en el que estamos, qué grupos toman qué iniciativas para ayudar a los demás, o también se podría mencionar la fortaleza de las comunidades, sobre todo algunas comunidades indígenas que desde un principio optaron por el autoaislamiento y por simplemente cerrar sus ingresos y decir, ok, aquí vivimos en comunidad, vivimos de lo que producimos, a partir de ahora nadie entra, nadie sale, y ellos, hasta ahora están bastante bien con esto.
Miriam, un poco para ir cerrando, además de estos elementos que nos has contado ya en una perspectiva personal tuya, ¿qué es lo que debería provocarnos este escenario que estamos viviendo? ¿Qué deberíamos estar conversando? ¿Qué deberíamos estar caminando, tejiendo, criando como alternativas? ¿Qué está sucediendo más allá de una situación de pandemia para repensarnos la vida colectiva, la vida en común y las alternativas para, además, pandemia, post-crisis sanitaria?
Yo creo que estamos en una situación muy particular que nos permite vivir en nuestro cuerpo mismo y colectivamente otro tipo de situación económica, ¿no? O sea, estamos ahora en un estado donde se prioriza lo que es de alguna manera esencial para reproducir la vida y muchas otras actividades se han parado. Entonces podemos discutir sobre cómo de alguna manera, cómo quisiéramos perpetuar ciertas prioridades que han surgido ahora a raíz de la crisis. Y cómo también podemos defendernos de ciertos apetitos de las fuerzas, digamos, gobernantes o de las grandes corporaciones que también van a querer perpetuar ciertos aspectos de este estado de emergencia, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, la vigilancia de datos personales muy pormenorizada de las personas enfermas que ahora se está implementando en cada vez más países. Aquí también en Ecuador se está implementando sin que haya habido ningún debate. Eso también creo que hay que debatir. Y al revés, ver cómo, por ejemplo, podemos utilizar las tecnologías que tenemos a disposición para fortalecer nuestras redes, para proteger a las personas del contagio, para que, por ejemplo, las personas ancianas que no tienen internet, que no tienen acceso a las plataformas de intercambio, puedan sí conectarse. Quizás algunos tienen teléfono y pueden pedir ayuda. O sea, creo que desde la tecnología habría mucho que crear en estos momentos de distanciamiento físico para justamente superarlo. Pero también desde nuestra comprensión de la economía, de lo esencial para la vida, de los cuidados, de los intercambios, porque podríamos interpretar esto también como un gigantesco experimento mundial en el que buena parte del capitalismo que nos domina ha tenido que pararse, aunque otra parte sigue campante, sin duda, sobre todo la parte de militarización y de alta tecnología de control, ¿no? Eso, tal vez.
Muchísimas gracias, Miriam, por este contacto, por esta panorámica, por la información, por los elementos compartidos. Un abrazo para ti, a nombre de todo el equipo de la Red de la Diversidad, para tu familia, para tu comunidad, para la gente en el Ecuador, y pues tus palabras de despedida.
Pues les deseo a todas las personas que escuchan la radio que logran hacer florecer este tipo de redes y logren también disfrutar estas formas de compartir que en medio del desastre y en medio del sufrimiento y en medio del confinamiento puedan nacer. Porque efectivamente creo que este tipo de pare que vivimos ahora, que nos pone en otro ritmo de la vida necesariamente, también hace aflorar otras formas del compartir.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.